invasión oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo pues los mensajes de texto y algunas tareas que ustedes mismos me imponen para que toquemos temas de interés que son total y absolutamente desaprovechados o más bien ignorados dentro de la radio controlada cubana y la televisión también. Por eso es que indudablemente la tarde de hoy pues tenemos que agradecer la asistencia técnica de Delfín Coca y la producción de Miguel Sánchez, quien nos ha puesto en contacto pues con quien puede ser todo un experto en la materia económica de Cuba, el doctor Jorge Sanguinetti, un gran economista, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Sanguinetti, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Guardando el distanciamiento social, en cuarentena, preocupados porque esta crisis indudablemente, aparentemente ha tenido un incremento y no se sabe hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, confiamos en que se encuentre en algún momento la solución para dejar de estar en esta nueva normalidad y regresar a la normalidad normal. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca. Porque indudablemente el gobierno cubano está en este momento en una crisis y está pues manipulando en las circunstancias donde cualquier cosa es un delito. Y hablando de ello, pues vemos cómo se crean las crisis, manipula las circunstancias y desde luego también se ha estado creando pues toda una serie de controles, producto de lo que ellos, acaparamiento, recetación, con relación al coronavirus. Hay algo muy interesante en todo esto, doctor, que me gustaría que usted me comentara, porque indudablemente están pues llevando bajo el artículo 230 del Código Penal condenas a cualquiera que adquiera mercancía u otro objeto con el propósito de revenderlo para obtener lucro o ganancia. Y hay un joven que está en el VIVAC, que está en este momento esperando por un procesamiento, porque justamente para no tener que hacer esas colas y no exponerse al coronavirus, pues compró un saco de arroz y lo están acusando de receptación. ¿Cómo ve usted este tipo de acción? ¿Se está incrementando la represión? ¿Están tan desesperados que están tratando de llevar adelante una política de extrema represión para evitar una crisis social?
Bueno, yo lo veo de una manera un poco especial. Yo lo veo, primero es un gobierno que ha fracasado miserablemente en una de sus funciones fundamentales, sobre todo siendo un gobierno que se denomina socialista, que significa que está a cargo de la actividad económica del país. Y este es su gran fracaso. Su gran fracaso es no saber manejar la economía socialista. Que de entrada son economías muy ineficientes, pero en el caso cubano se añade a la ineficiencia del socialismo cubano en economía es ya portentosa, es una cuestión de novela. Pero ¿qué sucede? En la medida que fracasan en la economía, este gobierno se tiene que entretener con otras cosas, porque están empleados para hacer qué cosa. No pueden trabajar en la economía porque no dan pie con bola, simple y sencillamente. Entonces se fijan en pequeñas cositas para mantener el control sobre la población. Le ponen multas por crímenes que prácticamente inventan. O sea, es una cosa esquizofrénica, es una cosa que es increíblemente deprimente observar cómo funciona la sociedad cubana y cómo funciona el gobierno cubano y cómo funcionan los cubanos frente a todas estas arbitrariedades. Acaparamiento, vamos a fijarnos en un fenómeno, acaparamiento. El acaparamiento, lo que ellos llaman acaparamiento, es una actividad natural del ser humano, incluso de los animales, cuando no tienen un flujo continuo de suministro y tienen entonces que acumular un poco unas reservas. Las entidades biológicas, incluyendo al ser humano, como no pueden estar comiendo continuamente, acumulan un poco de grasa, por ejemplo, lo vemos en su fisiología, acumulan grasa para poder enfrentar a la incertidumbre de un flujo que no es continuo, que no es minuto por minuto. Entonces, en la economía pasa lo mismo. En una economía normal, se hacen inventarios precisamente para suplir las necesidades de aquellos suministros que no están conectados, como una tubería de agua que sale de agua continuamente con la electricidad. O sea, el acaparamiento, lo que ellos llaman acaparamiento, es criminalizar una actividad normal que es la de hacer inventarios. Inventarios que se hacen en almacenes comerciales, en tiendas al detalle, y también se hacen en las casas, en los hogares de los consumidores.
Hay una realidad que esto, al mismo tiempo yo lo considero una incongruencia, porque justamente en un momento en que todos los países del mundo están pidiendo un distanciamiento social, están pidiendo que se mantengan en las casas, en Cuba se hace una cola y nadie sabe para qué es la cola. Si hay una persona que tiene la capacidad económica, ya bien porque la familia le ha mandado dinero del exterior y puede pues comprar en un momento determinado cierta cantidad de cartones de huevo, el arroz, suministros no normales que no son para la reventa, a ellos les caen arriba, les imponen el código del cual estamos hablando y los acusan y los llevan a prisión. Mas sin embargo, están ya abriendo tiendas que eran de los militares cubanos para vender productos de primera necesidad y todo esto en dólares. O sea, ¿cómo ponemos en contexto una cosa con la otra cuando por un lado castigamos a un ciudadano cubano y por el otro estamos quitándole los abastecimientos que tenían en tiendas normales para dolarizar una buena parte del comercio minorista en Cuba? A ver si logramos entender, a ver si el pueblo cubano logra entender, porque por ejemplo, en Santiago de Cuba se ha confirmado tiendas como el Trópico, Cubalse, la Melefona, la Piñata, sobre todo la Gran Piedra, que ya se suman a otras que han existido y que eran de consumo del pueblo, y ahora para comprar ahí hay que comprar en dólares. Explíqueme a ver dónde está la coherencia de una cosa con la otra.
No, la coherencia es el abuso. No hay manera de explicar, no hay una explicación lógica, normal, de esta situación, si no se utiliza el concepto de abuso de poder. O sea, el gobierno cubano está dominado por una oligarquía, por un número pequeñísimo de individuos que son los que mandan en Cuba. y mandan como si fueran los dueños del país. De hecho, en la práctica lo son. Por eso he escrito tanto sobre la revolución privada de Fidel Castro. O sea, eso no fue una revolución socialista por el libro, por la teoría del socialismo. Fue una revolución privada donde la expropiación de la actividad privada anterior a la revolución fue una expropiación, fue un cambio de propiedad, de una propiedad mucho más repartida que a una propiedad súper concentrada en, prácticamente cuando en la vida de Fidel Castro era él el que lo dominaba absolutamente todo. Y eso está muy bien documentado. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora hay los herederos son los que mandan, son los nuevos dueños, y como son los nuevos dueños, reparten a su antojo y castigan cualquiera que se desvíe de sus antojos distributivos. Entonces, no es una economía que funcione en términos de criterios de eficiencia, y mucho menos funciona en términos de equidad o de justicia distributiva. No, es una economía increíblemente arbitraria. Es como, se parece un poco a la economía que habría en un campo de concentración, donde los carceleros distribuyen lo poco que hay entre los presos. En el caso de Cuba hay unos presos que tienen familiares en el exterior, que funcionan como rehenes, porque es una sociedad secuestrada, no solamente presa, está secuestrada y presa y cobra a los rehenes, cobra por los rehenes a los familiares que dejan ir para que consigan algunos dólares fuera del país.
Pero fíjense, aquí hay algo, y perdóname que le interrumpa. Ellos están tan a la desesperada de conseguir divisas, que por ejemplo, estas tiendas no habían habilitado la venta en moneda libremente convertible en octubre del 19, mediante lo que usted y yo hemos conversado varias veces, el uso de la tarjeta magnética asociada en cuentas en divisas, en tiendas especiales, como para la comercialización de vehículos, electrodomésticos, pero hubo una incidental, ha venido la pandemia del COVID-19. Esto provocó que el precio del dólar se disparara en el mercado informal y la oferta de divisas en la casa de cambio cada vez que fuera limitada. Bien, ahora, en mayo, el gobierno autorizó el uso del dólar estadounidense en las operaciones de venta minoristas en divisas. O sea, estamos hablando de que ellos mismos, que cuando llegaron al poder, dijeron que no había más clasicismo, que todos los cubanos eran iguales, están creando precisamente tres tipos de cubanos. El cubano que tiene familiar en el exterior no tiene problema. El que a través de algún tipo de comercio soterrado, que tristemente ellos no le llaman robo, pero sí, son cosas que se sacan de almacenes estatales y se revenden, y el infeliz que no tiene ni dónde caerse muerto y es el que tiene que sufrir porque no tiene familiares en el exterior. Esa es una triste situación que está enfrentando en este momento. Por eso es que la ESA ha tomado la decisión de ampliar la oferta de productos bajo esta nueva modalidad, ¿no?, de venderlo en tiendas que antes eran para que los cubanos compraran en la moneda nacional, y ahora pues sencillamente tiene que ser pues a través de dinero convertible.
Claro, porque la escasez ha ido aumentando. Cada vez la disponibilidad de recursos para el gobierno cubano es menor, y eso aprieta, disminuye la cantidad disponible para los más privilegiados dentro del gobierno, y definitivamente ellos se enteran de alguna manera de que la situación está mala y se enteran directamente por lo que consumen, porque consumen menos que antes. Pero también lo que más sufren esta situación son los cubanos que no tienen privilegios en el gobierno y tampoco tienen privilegios en tener un familiar fuera del país que les pueda mandar dólares. Pero lo que va sucediendo con esto es que se va estableciendo una moralidad de muy baja calaña. O sea, hay una moralidad donde la repartición injusta y desequilibrada de lo poco que hay para los privilegiados del gobierno se va notando incluso entre ellos mismos. Ahora vemos cómo el escándalo de esta señora de Gaesa, que está detenida, está aparentemente presa, acusada de corrupción.
Sí, señor.
Denota la falta de moralidad. O sea, tú no puedes suponer que en teoría el socialismo debiera tener una moralidad, una ética específica, una ética bien definida, de no robar, etcétera, etcétera. Pero como vemos que hay corrupción, esa corrupción es el resultado de la escasez, de una escasez extrema, y de la desigualdad que existe incluso entre los privilegiados del gobierno, porque esta señora hasta el otro día era una de las privilegiadas. Todo parece indicar que se le fue la mano en el privilegio y que quiso ser más privilegiada de lo que le era permitida por sus superiores. Entonces ahora cae en desgracia. Pero vemos...
Hablando de eso, perdóname que le interrumpa, porque justamente vamos a hablar de este tipo de corrupción, porque han pasado ya 31 años de la causa 1 y 2, y la corrupción, hablando y tocando el tema de esta ministra que ha sido defenestada, vuelve a sacudir al complejo militar empresarial de los Castro, que primero convirtió a policías en ladrones con el pretexto de burlar el embargo, y luego concentró todo el poder financiero en un administrador único, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es todo un triángulo creado por Ochoa, La Guardia, Abrantes. ¿Y dónde terminaron todos ellos? Bueno, se destruyó el Ministerio del Interior, incluida la estructura del orden interior. Humillaron a personas que le dieron a esa tiranía los mejores años de su vida, fusilaron y encarcelaron a hombres que habían sido fieles a las directrices del partido. Y nuevamente, a 31 años, vemos que la corrupción sigue imperando. Es una enfermedad en este tipo de régimen autoritario, centralizado, donde ellos mismos, con su forma de gobernar, crean los procesos donde caen personas en corrupción.
No, es importante tener en cuenta de que si lo vemos críticamente, el sistema socialista de hecho es una enfermedad de la sociedad. Pero en el caso cubano es una enfermedad que además está enferma. O sea, no es una enfermedad normal, la enfermedad del socialismo. Es la enfermedad extrema de un socialismo peor que los otros socialistas, que hacen entonces, presentan fenómenos muy específicos. La corrupción siempre ha existido, incluso en el sistema soviético existía la corrupción en gran medida, pero había un cierto ordenamiento. El caso cubano, el socialismo cubano se personalizó tanto en Fidel Castro que dejó una marca incluso después de muerto. Yo creo que todo parece indicar que Raúl Castro trató de enderezar un poquitico del socialismo cubano. presentó una serie de reformas que no pudieron ponerse en marcha, y trató de mejorarlo un poco con los planes de perfeccionamiento, etcétera, etcétera, pero no lo consigue. Entonces el individuo, como esta señora que acaba de ser arrestada, tiene sus aspiraciones, quiere vivir un poquitico mejor, a lo mejor quería tener una casa un poquitico mejor, se aprovechó de alguna debilidad del sistema para hacer algo que no estaba autorizada por su jefe, y ahí la defenestran. O sea, él muestra de nuevo las enormes contradicciones del sistema, que no va a durar para siempre, ha durado mucho tiempo, es cierto, pero no puede durar en estas condiciones porque es un sistema inestable por su naturaleza intrínseca, es insostenible en el largo plazo. Mientras tanto, los cubanos están sufriendo, están aguantando, no se sabe hasta cuándo, porque están muy desorganizados, las protestas no se organizan, por lo tanto nadie sale a la calle solo, sin estar acompañado de otros individuos que en una forma organizada, en una forma preconcebida, predeterminada. Entonces seguimos en el fanguito. Pero lo que es extraordinario, que el atraso continúa progresando en Cuba. O sea, el único progreso que hay en Cuba es verdaderamente el progreso del atraso. Cuba se hunde cada vez más, como si estuviera el país entero en una tembladera, en arenas movedizas. No hay un respiro, no hay absolutamente nada. Y ahora empeorado, por supuesto, con la crisis del COVID-19.
Yo creo, doctor Sanguinetti, que aquí hay una realidad. Yo creo que la detención por corrupción de la vicepresidenta primera de la CIMEC va como que a sacudir un poco, ¿no?, ciertas estructuras del poder que no están precisamente alineadas, que no son los más beneficiados, porque todo tiene un límite en la vida. Y yo creo que quizás en esto pues podamos esperar que ciertos sectores puedan tomar decisiones y acabar por una vez con la corrupción mayor a gran escala, que comienza con las directrices de Rodríguez Calleja y continúan con el dedo de Raúl Castro como jefe y ejecutor del Partido Comunista de Cuba. Quiero darle las gracias al doctor Jorge Sanguinetti por este tiempo que le ha dedicado a analizar la conversión de los herejes, diría yo, o cómo los herejes jamás pueden ser convertidos. Me voy a una breve pausa, regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y qué bueno que tengo en línea telefónica a Juan José López, abogado cubano, analista, porque con él vamos a hablar de un tema bastante neurálgico, un tema que indudablemente que siempre ha estado en las manos de la seguridad del Estado, del Departamento de Inteligencia, de lo que le podíamos llamar este tipo de condena que ya viene escrita y sencillamente hay que ejecutarla. Muy buenas tardes, mi querido Juan José, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes a toda tu audiencia.
Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que pone de manifiesto esta situación. Se desconoce dónde se encuentra Yuriel Tirado Aldama. ¿De quién estamos hablando hoy? Pues estamos hablando que Yuriel Tirado Aldama, de 27 años de edad, está acusado de matar a un policía y herir a otro en una estación de Calabazar, en el municipio Bulleros. Su caso es preocupante porque para los delitos que se le atribuyen en el Código Penal, prevé, entre otras sanciones, la pena de muerte. Esta, pues bueno, podría ser una sentencia que está pendiente de el Consejo de Estado, encabezado en esta oportunidad por Esteban Lasso y por primera vez sin un Castro que tendría la última palabra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría reactivarse la pena de muerte en el Código Penal? No sería la primera ni la última, pero también, ¿hasta dónde podría tener este joven una defensa que pudiera ser también legal y pudiera, pues, hasta algún punto marcar la diferencia? De acuerdo al Ministerio del Interior, describe a este joven, y desde luego eso no es nada nuevo, como un ciudadano sin vínculo laboral, un ex recluso por un delito de atentado. No entiendo que si estaba por un delito de atentado estuviera en la calle en libertad, con antecedentes por robo con fuerza. En fin, háblame de tu criterio y cómo tú, como abogado y como analista, que estuviste funcionando allá y que ahora sigue funcionando aquí, ves este caso.
Bueno, Cari, respetando mucho a tu audiencia, que sé que te están escuchando bastante, muchas personas que me han mandado a decir que me escuchan cuando yo estoy participando en tu programa. Mira, sobre la defensa, le voy a dedicar un solo segundo. La defensa va a ser prácticamente nula. ¿Por qué va a ser prácticamente nula? Ya esto es un caso de interés del Ministerio del Interior, que en todos los casos el campeón de los procesos penales siempre va a ser el instructor, el funcionario, el policía, el miembro de la seguridad del Estado, el miembro del Ministerio del Interior, que, y en este caso, ellos van a querer dar un escarmiento para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir. Digo que le da baja, mata a dos policías. Bueno, que hablen ahora de la personalidad del acusado. En este momento yo creo que debiera dar un poco de vergüenza reafirmar que esa sociedad produce este tipo de individuos. Como ellos dicen, desvinculados laboralmente, por lo que le incoaron anteriormente un delito de atentado, porque eso pudiera ser cualquier cosita que ellos consideren parte de la actitud ante una persona que va a ser arrestada por un policía, vaya a saber las circunstancias. No las desconocemos, bueno, estamos interpretando lo que ellos publican, que tiene ciertos antecedentes, yo no dudo que los tenga, que le hayan puesto sentencia por cualquier tipo de delito, en fin. Ahora bien, lo de la pena de muerte. La pena de muerte está en el Código Penal. Lo único que ha pasado es que ellos se han comprometido a no aplicarla, pero de vez en cuando la han sacado y la han aplicado. Porque casualmente en estos días se ha puesto de relieve una negación de una solicitud que se hizo de un indulto a los que quedan presos en cadena perpetua de aquel fenómeno de la lanchita de rey.
Que fue por escarmiento de acuerdo a Fidel Castro.
Escarmiento de acuerdo a Fidel Castro. Tú dijiste que, bueno, no hay un Castro ahí en el Consejo de Estado, pero hay un Castro en el partido. Y hay que mirar para el partido para formular tanto sentencias como políticas en Cuba. O sea, el funcionario del Consejo de Estado, llámese este señor que preside la Asamblea y está ahí, este otro señor, Díaz-Canel, que ahora es el presidente de Cuba, y todo eso, siempre tienen que mirar a ese Castro. Es decir, que está y no está. Y la política del escarmiento siempre está. Y también está la sanción de pena de muerte para una serie de delitos. Sí, en este momento el Ministerio del Interior tiene rol protagónico porque ellos van a decir que están protegiendo a sus combatientes y, bueno, la suerte de este joven que está acusado por darle de baja a dos policías, yo creo que está pendiente de la palabra con un crédito que ya conocemos, de estos funcionarios del Consejo de Estado. Pero hasta ahora lo que hay es eso. No es Cuba un país abolicionista, no han extinguido la pena de muerte, además no la han borrado del Código Penal, ahí está. ¿La pueden poner en práctica? Por supuesto que la pueden poner en práctica. Desgraciadamente no me gusta ser, como dicen en Cuba, pájaro de mar agüero, pero sabemos que lo que depende de la voluntad de estos dirigentes que tienen un largo récord, una larga experiencia siguiendo penas de muerte, porque muchas veces en el periodo que han puesto de manifiesto la demostración de que ellos cumplen con esa promesa de no aplicarla, han sido unas listas de escándalo.
Mira, ellos han llevado al perdón de fusilamiento sencillamente a cubanos por convicción. O sea, por la convicción de que iba a ser un opositor, iba a ser, o estaba siendo...
Contrarrevolucionario.
Al principio de la revolución, tristemente, se creó el Código 121, que era la pena de muerte, y era tan fácil aplicarla que el prontuario de crímenes fue terrible. Ahora bien, indudablemente ya tú sales condenado del Departamento de Seguridad del Estado. No hay nada nuevo. Ya cuando
se está demostrado.
Está todo escrito, está, pero tristemente, como tú bien señalaste, los 13 muchachos, ¿no?, que fueron fusilados expedito sin apenas un juicio normal, fue por escarmiento, lo dijo el propio Fidel Castro, para que no volviera a suceder. O sea, aquí estamos viendo una situación donde, hasta por escarmiento, para quitarse de encima un encausamiento en un momento muy crítico de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en la causa de Ochoa, sacrificaron los mejores cuadros que ellos tenían y que les habían servido hasta para bloquear, para romper el famoso embargo. Estamos hablando de hombres que le fueron fieles y que no se pusieron la mano, dos veces en el corazón, para llevarlos al paredón. ustedes, la opositora Kelly de la Mora, la han mantenido amarrada en un hospital psiquiátrico. Y vamos ahí a otro tema bien neurálgico, porque hasta dónde el hospital psiquiátrico de Mazorra se convirtió en un elemento de represión con la sala Carbó Servía para poder doblegar a opositores, a contrarrevolucionarios, como ellos le llamaban, y a otros elementos, inclusive ya en prisión, cuando querían doblegar a una presa rebelde, como es el caso de Zoila Ávila, la niña del Escambray, y de Graciela Morales, una ciudadana española, la llevaban y les daban electroshock, y lo que regresaba era sencillamente un despojo humano. A esta joven, hoy, en pleno siglo XXI, le están haciendo lo mismo en el hospital psiquiátrico de La Habana.
¿Qué? ¿Y lo que? Y lo que es evidente que lo hacen para destruirle su conciencia, porque esta joven sencillamente es una activista de la oposición, creo que de la agrupación Impacto.
Y pacífica. O sea, aquí no hay transporte de armas ni explosivos, aquí no hay ataques a cuarteles, aquí no hay atentados, aquí no hay ninguna de esas cosas. ¿Qué sucede? Y sucede, y esta joven está siendo sencillamente torturada en un hospital que de psiquiátrico se ha convertido en un hospital de tortura.
Y por algo barbárico, creo que ella se retira el tapabocas en un lugar para fumar, y por eso creo que la están acusando de ayudar a propagar una epidemia, una cosa... Bueno, estamos hablando como si estuviéramos recordando esos malos capítulos históricos de la Santa Inquisición, o de cuando el nazifascismo tenía esos campamentos de reclusión a los judíos, los campos de concentración y esas cosas. Estas cosas barbáricas, una cultura que se ha engendrado desgraciadamente en la isla de Cuba, que es combatir y acabar con las conciencias, con las ideas diferentes. Esto ha sido históricamente algo que ha dejado las huellas, desde luego en las nuevas generaciones, si la damos a estas cosas, se van a sentir como si estuviéramos hablando ya de un pasado que aunque sea posterior a 1959, yo recuerdo que en esas épocas de debate ideológico, bueno, el capitalismo era inferior al socialismo, el socialismo era lo más humano, y que no pudiera entender eso estaba loco, y por tanto Mazorra era la respuesta. Sí, destruir conciencias, destruir un pensamiento diferente, destruir a una persona que no comparte el credo oficialista, ha sido una práctica histórica, la condenamos, la rechazamos de plano. Eso es algo que debiera ser borrado de nuestra historia, no solamente de Cuba, sino del mundo. Pero la siguen practicando. Desgraciadamente hoy es una joven activista pacífica, una persona que no está atentando contra la vida de nadie, ni que estaba preparando una bomba, ni ninguno de los métodos que usaba el 26 de julio para llevar para arribar al poder. Es decir, se trata de una activista pacífica que solamente expone su pensamiento y ahora la quieren destruir en un hospital psiquiátrico. Una sala psiquiátrica es histórica también en Cuba, y lo sabe la sociedad cubana, que saben que ahí han destruido, y saben también los que se informan de que aquí capturaron a un enfermero que aplicaba esos electroshocks. Murió aquí por una enfermedad. Murió aquí en Miami por una enfermedad ajena, o le da ahí por la enfermedad. Ni siquiera pudo actuar totalmente la justicia reclamada por víctimas que lo reconocieron. Estaba paseándose por aquí por las calles de Miami.
Te doy las gracias, mi querido Juan José, por haber analizado estos dos temas que son tan neurálgicos, pero que yo creo que hace falta. En la memoria histórica no se puede perder. El cubano que nació, el hombre nuevo que se creó y que creo que ha fracasado, el hombre que tiene hoy 14, 18, 20 años, desconoce todo esto, y que tú y yo hemos estado conversando, y que no es más que parte de esta triste realidad que está anegando en llanto, en hambre, en desolación y en miseria al pueblo de Cuba por culpa de la Junta Militar Cubana. Gracias, Juan José. Ven, y continuando con nuestro tema de hoy, pues indudablemente no podíamos dejar de tocar el tema venezolano, porque hay noticias, algunas buenas, otras malas, otras más peores, porque el mar de felicidad en el que Cuba pues navega se ha trasladado, ¿no?, a su provincia más cercana, que es Venezuela. Y para ello pues tenemos a Darlis Arcia, analista política venezolana, con quien vamos a conversar temas de la actualidad venezolana. Muy buenas tardes, Darlis, y nuevamente bienvenida. Gracias por tomar nuestra llamada en la tarde de hoy. Vamos a hablar un poquitico de la producción de petróleo. Venezuela cayó en junio al mínimo desde febrero del año 43. Esto se dice y no se cree. Estos son datos de la organización de la OPEP, que la crisis económica y las sanciones norteamericanas indudablemente han influido en estos números. ¿Pensaron ustedes en algún momento, cuando por las calles de Venezuela corría como si fuera agua el petróleo, que hoy PDVSA estuviera prácticamente en bancarrota?
Bueno, Cari, imagínate tú. Imagínate el nivel de trauma de los venezolanos hoy en día. No solamente que volvimos al nivel de producción del año 43, cuando era incipiente en la producción petrolera de Venezuela, y que en Venezuela no solamente hay petróleo para negociar ni siquiera los alimentos y las medicinas de los venezolanos hoy por hoy, que ya han tenido que echar mano a este régimen desgraciado de todos los minerales que hay en Venezuela. Ellos quieren achacarle esto en parte al bloqueo que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero es que no es eso realmente, Cari. Ellos han destruido la industria petrolera y la producción ha bajado porque todas las plantas están, algunas ya están cerradas, ya no están produciendo absolutamente nada. Otras recientemente incluso se incendiaron, las refinerías, me refiero. Y otras, bueno, están en su mínimo de capacidad. No ha habido mantenimiento, no ha habido inversión en el recurso que nos proveía a todos los venezolanos. Y ellos quieren sacar eso al bloqueo económico. Si ellos tuvieran una industria petrolera grande, fuerte, sana, robusta, productiva realmente, la crisis económica no hubiese pagado tanto, porque el único comprador que tenía Venezuela que pagaba correctamente eran los Estados Unidos. Entonces tú me dirás si eso verdaderamente es achacable a las sanciones. Las sanciones no son al petróleo venezolano. Las sanciones son a los agentes que negocian con los bienes del pueblo venezolano y a los que están involucrados en la parte del narcotráfico.
Bueno, pero eso no quita que le sigan suministrando, que hayan hasta desviado barcos, le hayan cambiado el nombre, hayan cambiado la ruta y le siguen enviando a quien parece que es, ¿no?, indudablemente, el que manda y ordena en Cuba, que es el régimen de la tiranía castrista. O sea que estamos viendo que el candil de la calle y oscuridad de su casa.
Claro, pero es que lo peor no es eso. Ellos hacen toda esta serie de movimientos para encubrir el petróleo que se les lleva a Cuba. Pero el asunto de esto es que ese petróleo que se le da a Cuba no produce un centavo para Venezuela, porque eso es una cuota, digamos, de sus asesorías por el régimen comunista, ¿verdad?, de Cuba, para ellos. Fíjate que hacen toda esta cantidad de cosas y resulta que eso es un petróleo que no produce absolutamente un centavo ni un dólar, porque eso es un petróleo que se le regala a la isla.
Ahora hay algo que indudablemente ha saltado a la luz luego de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, el cual no sabemos todavía a tono de qué, pues hizo un discurso rotundamente encaminado a demostrar que la FAM le respondía. De acuerdo a informes que sostiene el portal de Infobae, hay muertes misteriosas, incluso en el cuartel venezolano del Fuerte Tiuna, y eso es parte de la crisis que está sufriendo la Fuerza Armada Bolivariana. Se habla de que hay un tremendo desacuerdo dentro de lo que es el liderazgo, y siempre, desde luego, esto ha sido motivo de controversia. Hasta donde Diosdado Cabello y Nicolás Maduro van por el mismo sendero, ¿hasta dónde tú crees que estos dos personajes caminan por la misma línea, o en un final Diosdado Cabello quiere sepultar y puede cooperar a hacerlo para sacar del poder a Nicolás Maduro? ¿Y qué pasaría con este hombre que también está buscado por la justicia?
Bueno, fíjate, yo te diría que ellos andan juntos, pero no revueltos, porque siempre ha sido muy notoria, digamos, el distanciamiento afectivo o de respeto que se tengan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque obviamente Diosdado, a la muerte de Chávez, o en el medio de la enfermedad, él aspiraba a ser el que quedara, digamos, reinando en ese régimen. Pero resulta que Chávez le da una estocada y nombra a Maduro e invita, casi moribundo, como la constitución sobre la cual él se juramentó, a que la gente votara, y le pide a la gente de que de a él sucederle algo, voten por Nicolás Maduro. Él le deja el legado. Ya Nicolás Maduro y Diosdado se sabía que tenían una pugna. Pero ¿qué pasa? Se acató la línea del comandante. ¿Qué pasa luego? Después que están armados todas estas redes de narcotráfico y de todas las cosas, que Diosdado prevalece con las Fuerzas Armadas apoyando el narcotráfico y las guerrillas. Entonces tenían un puño a Maduro. Maduro ha logrado ganarse a través de Padrino ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos se mantienen así como que tú no me toques, que yo no te toco. Ganó espacio en ese sentido Nicolás Maduro y perdió espacio Diosdado, pero ellos no se pueden quitar las mangueras, ¿me entiendes?, entre bomberos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, como diciendo, bueno, yo tengo algo tuyo, tú tienes algo mío. Se tienen que mantener juntos y dar esa apariencia de estabilidad, ¿verdad?, y de congruencia, que realmente en lo personal ellos no se llevan, y mucho menos con Silvia Flores, la mamá de los, la tía de los narcosobrinos, pues.
Bueno, pues mi querida Darles Arcia, analista política venezolana, tengo que despedirte porque el tiempo se me vino encima, qué pena, pero para el viernes quiero tenerte y conversar contigo sobre la extradición a Estados Unidos de un personaje muy interesante, Alex Saab. Esto ha sido todo por el día de hoy en Tras la Noticia. Hemos ido tras la noticia que en Cuba no se informa, que en el resto de muchos países de América Latina, de nuestra región, incluso en Estados Unidos, pues tampoco se ve con claridad. Esa es la esencia de Tras la Noticia. Agradeciendo a Delfín Coca su asistencia técnica, la producción de Miguel Sánchez. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante los colegas Amado Gil y José Luis Ramos en las noticias como son. Mañana venimos por más, es jueves. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.